En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos, te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Pide por WhatsApp y ahorra Abastible. Tiene el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires. Considerada una de las mejores del mundo. lacabrerachile.cl.
11 de la mañana con 5 minutos arranca el conectado de esta semana en la 92.1, el gran clásico de agricultura en el aire. Ustedes ya lo saben, nos pueden escuchar en la 92.1 en Santiago y en toda la red de agricultura. Nos pueden ver en Agricultura TV, nuestro canal principal. Nos pueden ver también en el 182 de Zapping. Pueden interactuar con nosotros a través de Instagram, arroba conectados en agricultura, a través de X, arroba conectados 921 FM. Pueden mandarnos correos, que siempre los leemos, conectados arroba radioagricultura.cl, y el WhatsApp, el querido WhatsApp, más 569-4248-9804. Aquí está Paulina Fernández en la edición periodística, lista para ir seleccionando cada uno de sus mensajes. En la magia del streaming está Juan C. ahí, al frente está Yerko Villavicencio Las Perillas para llevar adelante este programa en compañía de nuestros panelistas. Diputado Álvaro Carter, ¿cómo le va?
Muy bien, Eugenio, ¿cómo estás tú?
Muy bien. ¿Cómo está, concejal Carlos Alberto Andrews?
Muy bien, pues, Eugenio, acá feliz de participar en este programa y estar contigo. Nunca me he tocado un
programa. Nunca hemos estado al aire juntos. Aunque nos conocemos de mucho tiempo, no habíamos estado al aire juntos. Senadora Jimena Rincón, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Sí, yo quiero preguntarles algo. ¿Madrugaron, trasnocharon anoche? No, se los pregunto porque es el trending topic del día. Yo no les voy a pedir un comentario acucioso de lo que pasó con George Harris anoche, porque la verdad que quizá hay poco por qué comentar, pero fíjense que hay una derivada que es la que me inquieta, y es una derivada que es la que me preocupa, y que tiene que ver con el choque cultural chileno-venezolano que se manifestó anoche, y las acusaciones de los venezolanos, acusación también de la que se hace cargo el director del festival. Dice, había un grupo de chilenos xenófobos, apuntaba básicamente a un grupo de chilenos que no dejaron que George Harris generara su rutina. Bueno, y viene toda la pelea después de Harris con el público, en fin, todo lo que pasa. Pero quedó dando vuelta la sensación, yo lo veo también en periodistas serios de Venezuela, que uno lo sigue en redes sociales, que están en la idea de que somos un país xenófobo. ¿Lo somos o no lo somos, Álvaro Carter?
Uy, difícil. Yo anoche, sin trasnoche, yo quería ver cuál iba a ser la rutina. En lo personal, no me gustó. No lo encontré entretenido porque aparte no entendía muchas palabras que hablaba. Pero sí me llamó la atención de que se escuchaba en el ruido ambiente personas que empezaron a pifiarlo de inmediato. La derivada que tú hablas, a mí también me preocupa. Hoy día en la mañana todo el mundo hablando de eso. Pero más me preocupó cuando yo abro mis redes sociales y el Partido Comunista le estaba pegando a George Harris.
Ajá, no sabía sí. eso. Porque, a ver, pongamos en contexto. Cuando se anuncia la contratación de George Harris, que es un humorista, un comediante que tiene una larga trayectoria, muy conocido en Miami, muy conocido en Europa,
la había estado social, un poco
había
antes
hace poco en el Movistar, que había tenido buenos resultados. Bueno, él es un hombre claramente opositor a la dictadura de Maduro, y bueno, tiene una posición política marcada. Por ahí deslizó algún chiste respecto al presidente Allende, después le pegó al presidente Boric en alguna rutina, y eso generó mucha rispidez y generó mucho ruido al momento de ser contratado, y eso generó, insisto, comentarios de idas y vueltas, y esos comentarios volvieron a escena en los últimos días. Pero lo que termina por pasar anoche, da la impresión, independientemente de que haya sido un grupo pequeño, incluso, es que, claro, los venezolanos están diciendo a la salida de la Quinta Vergara, diciendo que Chile era un país xenofóbico.
No somos xenofóbicos, pero yo creo que es un país que está choreado, es un país que está cansado de que vengan extranjeros, no venezolanos solamente, de cualquier país y tengan más derecho que un mismo chileno. Entonces, hoy día estamos justamente en esa etapa en que el chileno dice, ¿sabes qué? Todos los que vienen para acá, sean profesionales, médicos o el ilegal que cruzó por la frontera y no cumplió el papeleo, todos están siendo malos. Y hoy día estamos viendo eso. Yo creo que estamos llegando al final de la campana, arriba, donde se está viendo la molestia. Algo que siempre lo hablamos. Esto de no manejar bien finalmente la inmigración solo iba a provocar tarde o temprano la molestia de los chilenos y chilenas. Si nosotros como país tenemos otras costumbres, y los venezolanos en eso se tienen que ellos, y también los ecuatorianos y los colombianos, tienen que hacerse una autocrítica. Ellos han venido muchas veces, muchos se han decidido a estar con nuestra sociedad y jugar con nuestras reglas. Pero hoy día pasa, y me pasa de hecho a mí en lo personal, uno de los vecinos que yo tengo es venezolano, y gritan todo el día, ponen música y todo es, y uno termina en un estado de alerta. Nosotros como país no somos un país extremadamente alegre, no andamos bailando en la calle como los brasileños ni tirando la pelota. Somos un país como más europeo, más a la inglesa. Somos
más sobrio.
Más sobrio en muchas cosas. Nos da vergüenza de pronto vestirnos de una forma o gritar de otra. Entonces, finalmente, los venezolanos, los colombianos, y especialmente los que no vienen a aportar, sino aquellos que cruzaron la frontera y están de ilegales, ¿qué es lo que hacen? Plantan una parrilla en la mitad de la calle. O sea, el chileno promedio, si no tiene para hacer una parrilla, no se va a poner en la plaza, y menos en la puerta de su casa. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo hacen. Y si un chileno mira mal, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay? Un insulto. Entonces, hoy día, lo que estamos viendo es que la sociedad chilena se está contrayendo, con una molestia de que, ¿saben qué? ¿Por qué ellos nos tienen que imponer a nosotros algo que nosotros no deberíamos soportar? Nosotros somos un país que hemos trabajado, que hemos hecho las cosas. Nosotros estamos dispuestos a abrir nuestras puertas a todos aquellos que quieran aportar. Pero si alguien viene a decirme, en mi casa, ¿cómo me tengo que comportar? Y me grita, me amenaza, me rompe el auto, me pone una parrilla fuera de mi casa, me tira humo. La reacción del pueblo chileno es siempre muy dura. No solamente en los hechos históricos más recientes. Si tú revisas la historia de Chile, siempre hemos sido un pueblo muy, muy, muy inocente. Que de pronto hay un chispazo, ¡fum! Ya actúa de golpe y de nuevo vuelve a su normalidad. Yo espero que esto sea una luz de alerta tanto en temas políticos como también de temas sociedad. Primero porque como sociedad no podemos permitir que se aparezca la xenofobia.
Sí, porque el tema migratorio claramente va a ser uno de los temas de la campaña presidencial, senadora Rincón, pero la verdad es que esta acusación, porque es una acusación de la gente, los venezolanos que salieron ayer de la Quinta Vergara y los que fueron a apoyar a George Harris al hotel, básicamente han hablado, reitero, de xenofobia. Insisto, hay muchos periodistas muy reconocidos en redes sociales que están hablando de que están viviendo que Chile es un país xenofóbico. Por ahí alguien dijo que esto era una declaración de guerra y otras cosas, pero es una cosa que es preocupante porque en el fondo es de alguna manera la imagen que los venezolanos tienen respecto de nosotros y ellos están viviendo acá. Entonces da la impresión, como dice Álvaro Carter, que hay una inminencia de un choque cultural muy complejo. Anoche comentaban algunos periodistas de los matinales hoy por la mañana que incluso hubo amago de alguna gresca en la Quinta Vergara. Entonces es una cuestión que debería ser un llamado alerta, ¿o no, Jimena?
A ver, varias cosas. Primero, hay que decir que a los humoristas siempre se les hace difícil en la Quinta Vergara.
Eso es verdad. Cualquiera
sea chileno, extranjero, da lo mismo si es venezolano o no. Segundo, yo no vi la rutina, no vi el festival. Lo que he recogido es que el director sostuvo que había un grupo, el director del festival, que había un grupo organizado que en cuanto el comediante, el humorista salió, empezaron a pifiar. Otros sostienen que se armó una especie de guerrilla entre los venezolanos que aplaudían y los chilenos que pifiaban. Y yo creo que la verdad es que más allá de cómo sean los venezolanos o no, o los cubanos, o los peruanos, o los bolivianos, yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros es hacer de el extranjero un problema. Porque sería pésimo para nuestro país, para nuestra tradición, para cómo nos hemos comportado siempre. Y es lamentable, es una pena que haya pasado, pero insisto, no es que esto sea extraño. Ha pasado muchas veces que incluso un propio chileno en su rutina no la puede terminar, no se le hace difícil al humorista. Y ustedes han visto, y tú, Eugenio, lo tienes que haber reporteado más de alguna vez, que es toda una expectativa. ¿Qué va a pasar con el show del humorista tal o cual?
De hecho fue el pic ayer, el pic de sintonía del festival fue precisamente el momento de Harris.
Exacto, y lo que se sabe es que las pifias son parte del tema y parte del desafío. Entonces, a mí no me gustaría, de verdad, porque no creo en la xenofobia, porque no creo en el racismo, porque creo que hay países que lo pasan mal con estos temas. Incluso es cosa de, ¿no es cierto?, lo que está pasando en Estados Unidos con todo el tema de Trump y los extranjeros, la gente que no es del país lo empieza a pasar muy mal. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de que el clima sea otro, y no el de la funa y el de la persecución. Yo lamento lo que le pasó. Si es cierto lo que dice el director del Festival de Viña, claro, habría algún móvil político detrás en contra de el humorista por su conducta y sus creencias y sus convicciones, lo que sería doblemente malo. Y creo que no es un buen espectáculo porque no habla mal de nosotros, habla mal de nosotros, del país. Trata el instalar que la xenofobia es algo que se vaya a quedar.
Claro, esa es la sensación, insisto, que ha buscado instalar, la gente que fue ayer a apoyar a Harris a la Quinta Vergara, es un poco, reitero, lo que se está viendo en redes sociales, en fondo, que pobres venezolanos que viven en una sociedad que los odia o que los excluye. La verdad que conversábamos con Carlos Alberto Andrews, que él tuvo el infortunio de comerse los 50 minutos de la rutina de Harry Sayer, que en realidad a mí no me hizo reír nada. Yo, la verdad, yo a los 15, 20 minutos lo cambié porque no remataba ningún chiste. Sí. Jimena. Te escucho, Jimena.
Dicen además que él cometió un gran error y es que se puso a pelear con el público.
Exacto.
Y eso fue fatal.
Eso, se puso a pelear con el público e insisto, y se terminó por asusar esto que hablábamos recién con el diputado Carter, que también que tiene que ver con el choque cultural, digamos, que es una cosa que, insisto, uno podría circunscribirlo a una cosa anecdótica como el Festival de Viña, pero es el síntoma de que algo está pasando en la sociedad y hay que ponerle ojo a eso.
¿O no? Sea, sin duda, como decía el diputado Álvaro Carter, efectivamente yo creo que hay un descontento en muchas personas por muchas de las situaciones que nos aquejan, nos estamos viviendo hoy en día, y es por eso que es preocupante todo lo que ocurre hoy, ayer y probablemente mañana en Venezuela. Pero a mí me gustaría, desde una mirada más neutral, yo lo vi desde el principio, como tú decías.
Lo siento.
Y lo vi desde una mirada neutral, sin ningún prejuicio de nada, porque la verdad es que es poco lo que yo a este personaje lo conocía. Y tal como cualquier humorista, quería ver si me hacía reír o no. Y la verdad es que los primeros 15 minutos, chistes largos, poco entendibles, no adecuados probablemente a la realidad, no me reí en ninguno. De hecho, preguntaba cuándo termina o cuándo empieza el chiste. Entonces, la verdad es que creo que fue una mala rutina adecuada a la rapidez que muchas veces exige a un humorista que viene por primera vez y que tiene que ganarse desde el principio al público. No tuvo también esa viveza que tuvo Coco Legrand en algún momento, donde vi videos donde lo pifiaban y él literalmente se metía al bolsillo a aquellos que lo pifiaban. O Jorge Alís, que también siendo extranjero, resulta que al final terminó ganándose todo el público. Entonces yo creo que efectivamente acá hay un error en la forma de hacer humor que no se adecuó probablemente al público de acá. También recordemos que el Festival de Viña no es una alegoría a la alegría y cosas por el estilo, sino que muy, muy por contrario, se llama el monstruo, sobre todo en el humor. Claro. Muchos salen pifiados, artistas chilenos, extranjeros, Meruane, de lo que sea, Meruane, dos veces que lo bajaron.
Pero aquí la acusación es que es en público xenofóbico.
No, yo creo, o sea, sí, puede que haya un grupo, como se decía, pero eso, al final, la rutina era mala. Yo la encontré fome, y como decía Jimena, yo creo que se cometió el error de que empezó a pelear con el público. Empezó a ningunear al público.
Lo mandó al baño
a masturbarse, claro, para que se relajen un poco. A la vez, también, esta forma, decía, empezó a jactarse de sus éxitos. Yo vengo hace poco de llenar el Movistar
Arena,
yo 20 años carrera, a ver si ustedes logran lo que tengo yo, y eso al final termina molestando. Y una de las cosas que también me gusta recalcar, que a mí me encantaría que tal vez estar hablando de esto, que al final puede darse por un tema que le ocurrió a muchos humoristas en Viña, también ver la canción que representó Chile ayer en el festival, la cual creo que no representa Chile, esa no es la forma, más encima que haya tenido un 5.6 de nota a través de los jueces, una canción que creo que en muchos aspectos, más que unir a un país completo e identificarnos como nación, lo que provoca es división entre ciertos sectores.
Bueno, pongámoslo en contexto, estamos hablando de una canción que básicamente...
Atenta contra la iglesia.
iglesia.
O sea, claro, afecta intereses y credos de la iglesia católica, entonces genera ese problema. Yo les tocaba el tema de Venezuela porque obviamente que está arriba de la mesa, ¿no? El trending topic hoy día sigue siendo George Harris, el festival de Viña, el humor,
todo el mundo está hablando de trending topic desde anoche
y está, como les digo, el tema de la xenofobia puesta al medio. Si los chilenos son xenófobos, y es una de las cosas que estamos viendo arriba. Pero les quería tocar este tema porque fíjense que hace algunas horas Richard Grenell, el enviado especial del presidente Trump a Venezuela, dijo en una entrevista que el presidente Trump no tiene ningún interés en hacer cambios de régimen en Venezuela. Y esto tiene que ver también con las negociaciones que está sosteniendo con el presidente Putin de Rusia para ponerle fin a la guerra de Ucrania. Entonces uno dice, bueno, si Trump no se va a meter con Venezuela y la cuestión va a quedar ahí, esto de alguna manera nos va a rebotar igual, porque no se les olvide que cuando se consolidó finalmente el fraude electoral en Venezuela, se dijo que las estimaciones de la Cruz Roja implicaban de un orden de unos 300-400 mil venezolanos más que podrían venir a Chile. Entonces, okay, está el Festival de Viña ahí, todo el mundo, pero están pasando estas cosas, Jimena, y yo creo que son cosas que son preocupantes porque no las estamos viendo y puede ser eventualmente un problema grande, ¿o no?
Pero acuérdate que el Times, todos los analistas internacionales, varios de nosotros dijimos que el tema de la elección de Venezuela, que ya ha pasado harto tiempo, iba a tener consecuencias para el mundo, pero también para nuestro país. Y las estimaciones, acuérdense que se hablaron de entre 5 y 3 millones más de venezolanos fuera de Venezuela. Y eso puede significar, obviamente, una cantidad importantísima de venezolanos en nuestro país. Nosotros siempre hemos sostenido que bienvenida a la migración, la buena migración, la migración, ¿no es cierto?, que viene a aportar, a trabajar, que está en regla, pero no obviamente todo lo que tiene que ver con crimen organizado, bancas, tráfico y todas esas cosas que hemos ido conociendo de manera muy ruda en nuestro país y donde lamentablemente, y esto se liga, ¿no es cierto?, al drama del humorista ayer, hay mucho venezolano implicado. Entonces, claro, este mensaje del encargado, del enviado de Trump a Venezuela es complejo, pero tenemos que entenderlo en el contexto de lo que está haciendo Trump en el mundo. Sus declaraciones respecto del tema Zelensky son bien, bien complejas. No olviden que dijo que Zelensky era quien aprobó de conflicto y no reconoce cómo son los momentos en la historia donde es Rusia quien invade Ucrania y no es al revés. Entonces, creo que tenemos que entender que lo de Trump respecto de Venezuela está en contexto y el contexto es mucho más.
Sí, es preocupante, Álvaro, porque como dice Jimena, están las señales ahí, está además, no se te olvide, no hace mucho, el ministro de justicia de este país dijo que a él le parecía plausible restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, cuando está apuntado el número 2 de la dictadura como el autor intelectual del crimen de Ronalogía en Chile. Entonces, la verdad que la relación con Venezuela, insisto, lo de Harris es una cuestión anecdótica y lo quería abordar por eso, pero suma una serie de cosas que han tensionado la relación entre chilenos y venezolanos, lo que anuncia el encargado de las relaciones de Estados Unidos de Trump. Es también una cuestión preocupante.
Sí, en el caso de Estados Unidos responde a algo geopolítico. Estados Unidos no se quería pelear con Venezuela porque sabe que tiene ayuda directa desde Rusia, por ahí está metido Irán, y lo que quiere Estados Unidos es competir con China. Y Trump en eso está siendo muy ordenado. Si voy a competir con China, tengo que ordenar toda la otra parte del mundo, tratar de no pelear con los otros, porque si no tengo demasiados flancos abiertos y me enfrento solo a China. Y a ellos les meto mayores aranceles, a ellos les meto la presión. Entonces, la forma como está funcionando Estados Unidos es tratar de direccionar su guerra económica y todos sus dardos a China. Y eso implica que justamente Venezuela no le va a importar. Va a decir que voy a subir la frontera, voy a poner mucho militar en la frontera, voy a tratar de evitar que entre venezolanos y el problema va a ser de México hacia abajo. Y eso nos va a traer, claro, problemas a nosotros. Nosotros sí tenemos muchos venezolanos, pero hay más venezolanos en España, hay más venezolanos en Estados Unidos, hay muchos venezolanos
Colombia.
En México, Colombia, en Colombia está llenísimo, hay varios millones en Brasil. Y ciertamente, no sé si la sociedad chilena aguanta 400.000 venezolanos más. No sé si América en general aguanta 3 millones más de venezolanos. Y no porque uno no quiera tener venezolanos en el país, sino porque las infraestructuras no sé si funcionan. Hoy día las listas de espera son gigantescas, muchos extranjeros están ahí en la lista de espera. Imagínense que no, hoy día no podemos atender, imagínense con 400.000 personas más, ¿qué vamos a hacer con los temas de la vivienda? Entonces acá el gobierno también
agrega tiene vivienda y educación.
Sí, claro. No, pero el gobierno tiene que tomar una decisión, y me lo han preguntado harto rato en otros medios respecto a qué hacer con Venezuela. Bueno, no va a pasar nada. Mientras siga Boric, no va a pasar nada, porque el corazón de los defensores de Venezuela, de Maduro y de todo el régimen narcodictador de Venezuela, está en el corazón de la moneda, po. ¿Se acuerdan que el señor Lago estaba en el segundo piso junto con Monsalve y lo escuchaba? Tarde, malo, nunca, pero igual lo escuchaba. Camila Vallejo, la ministra del Trabajo, y un montón más. En la 2 también están los Partidos Comunistas. Son ellos los que defienden al régimen. Entonces, pedirle al gobierno que tome una decisión de romper relaciones con Venezuela de forma dura, no va a pasar, pues. Son los defensores, son los soldados de ellos. Recuerden las cosas que han dicho. Hoy día se visten de corbata. Bueno, no, mentira.
Algunos.
De
corbata. Algunos.
No, pero se visten de
muy elegante.
De estadistas. Y hablan más lentos con eses. Pero hace un par de años atrás hablaban de que Venezuela era la luz del mundo. Corrían a saludar a Chávez. Entonces, estamos en un problema. Por eso insisto que la elección presidencial de este año es muy parecida a lo que fue el plebiscito, el primer plebiscito de salida.
El 4 de septiembre.
El 4 de septiembre. Que creo que te acuerdas, la pasada te lo dije. Sí. Es el todo o el nada. Si nosotros seguimos con un gobierno como el que tenemos hoy, todo lo que estamos hablando se va a exacerbar. Y esto no es política del terror, es la verdad. Es cosa de verlos. El Partido Comunista es el que gobierna. Y el Partido Comunista chileno tiene nexos directos con Venezuela, con Corea del Norte, con las mejores dictaduras del mundo. O sea, por favor, hay que actuar, y tenemos que, si queremos mejorar nuestro país, no solamente tenemos que ir en la crítica, tenemos que llegar a ganar las elecciones, no tan solo la presidencial, sino que también el Congreso, para poder un poquito ordenar este país.
Bueno, lo cierto es que ha sido un fin de semana de entrevistas. Habló, entre otras cosas, Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Bachelet, respecto de su eventual candidatura. Estamos rodeados de encuestas que hablan respecto de cómo podrían darse una segunda vuelta y cómo están las evaluaciones de lo que está haciendo el gobierno. Luego vamos a conversar con Carlos Alberto Andrews, nuestro concejal, con el diputado Álvaro Carter, con la senadora Jimena Rincón, aquí en Conectados. 11:26, la pausa, y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Te pillé. Sí, te pillé. El sistema de seguridad que mantiene su empresa y su hogar protegidos contra la delincuencia. Con vigilancia 24/7, audio disuasivo y 12 años de experiencia. Te pillé no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y solicite la visita de un ejecutivo ingresando a la página tepillé.cl.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en multiservicegruas.com.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
¿Buscas ahorrar en gas? Con Abastible, los pedidos por WhatsApp ahora tienen el mejor descuento. Pide ahora al más 56-2-29-38-12-32. Ya lo sabes, Abastible. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. ¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPG es seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepillé.cl. Saludamos a nuestros amigos de Multiservi con sus servicios de izaje de carga por medio de grúa pluma. Con sus 35 años de historia, hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Con los más altos estándares de seguridad, día a día reafirma su compromiso con el desarrollo permanente de Chile. Multiservi, mucho más que grúas. www.multiservigrúas.com. Comprometidos a colaborar activamente en el desarrollo de Chile. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas, risotos, pescado, marisco, ricas pizzas y una variada coctelería en un ambiente cómodo, variado y en una de las mejores terrazas de Santiago. Sí, pues, me refiero al Piegari. Está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl.
11 de la mañana con 31 minutos. La voz de Checho Irane, por supuesto, quien va a retomar sus funciones acá la próxima semana. Nos acompaña a esta hora Jimena Rincón, senadora presidenta de Demócratas, el concejal republicano Carlos Alberto Andrews, el diputado independiente Álvaro Carter, con quien hemos estado analizando la rutina de George Harris, hasta cierto punto, ¿verdad? Las repercusiones que ha tenido en este tema de las relaciones de Chile con Venezuela. Y habíamos hablado de que, bueno, nos quedaba mucho por analizar, porque ha sido un fin de semana de muchas entrevistas. Habló el hijo del expresidente Bachelet, Sebastián Dávalos, es una entrevista que le da ayer, si no me equivoco, al diario La Tercera, donde básicamente él termina por exponer que él está en la línea de que sería mejor los liderazgos nuevos, pero que nadie está en posesión de decirle a su madre lo que tiene que hacer. Yo tengo entendido que es algo que estaba en discusión, que se iba a conversar este fin de semana. Habló también el senador Ricardo Lagos Weber en el sentido de que sería bueno que se abriesen espacios para otro tipo de liderazgo. Pero todo esto en el contexto de una indefinición presidencial que tiene encuestas, que las vamos a ir analizando. Pero yo quería preguntarte, Carlos Alberto, respecto de cómo ves este escenario. Y además tú querías comentarme algo más respecto de...
Sí, no, de solo para cerrar el tema anterior, no dejarle, sino de lo que de las declaraciones Trump, sí. Del enviado de Trump. Muchos se dice a veces que cuando Estados Unidos estornúa, el mundo se resfría. Todas estas situaciones, todas estas cosas traen consecuencias, pero también tenemos que hacernos cargo y responsables de las acciones o malas acciones que nosotros hemos tomado. En el gobierno de Gabriel Boric, el primer año ingresaron más ilegales que en los 4 años anteriores con Sebastián Piñera. Resulta que han hecho de las fronteras una situación permeable, tampoco se han hecho expatriaciones o enviar a estos personajes a sus lugares. Resulta que Venezuela ha atentado de grandes formas a Chile. Han entrado todo tipo de grupos terroristas, los Trinitarios, el Tren de Aragua, también hay células de Hezbollah que se han dicho. Resulta que este gobierno en su momento negaba todas estas situaciones. También recordemos que Venezuela mandó a matar al teniente Ojeda a Chile. Violó nuestra soberanía, entró, asesinó a alguien y luego se fueron. Entonces resulta que la situación de Venezuela, si bien las declaraciones de Trump no ayudan para nada a lo que nosotros queremos, porque esta ola migratoria probablemente se viene, lo que sí me llama la atención es las malas medidas que se han tomado en cuanto a esta situación de inmigración en Chile. Y es por eso que creo que es un tema que tiene que tomarse en serio, y durante mucho tiempo se advirtió que si ganaba Nicolás Maduro en la próxima elección, que no la ganó, pero al final se declaró ganador, podía venir una gran ola. Entonces mi pregunta es, en el gobierno, ¿qué están haciendo con medidas eficientes, medidas claras sobre esta situación? Y la verdad es que yo veo que muy por el contrario. Cuando ocurrió el teniente Ojeda, recordemos que el presidente Boric, ¿qué dijo? En Chile hay un anticomunismo visceral.
Claro,
porque el Partido Comunista estaba, de esta forma, poniendo en duda de que se pueda haber venido. Hasta el día de hoy, el mismo Partido Comunista sigue, de esta forma, poniendo en duda la tesis de que esta orden vino desde Venezuela, específicamente de Deodato Gabello.
Son los únicos.
Y son los únicos que tienen esta tesis. Pero ¿cuál es el problema? Que, como decían ustedes, el Partido Comunista es el partido principal en el gobierno hoy en día. Tiene muchos ministerios, tiene mucho poder, tiene mucha influencia, y entonces veo muy poco probable de que se quiera actuar como debiera hacerse frente a esta situación, cuando ya les queda un año de gobierno, y durante los 3 anteriores la verdad es que las medidas que se han tomado son bastante deficientes. Entonces la verdad es que espero que algo se puede hacer sobre Venezuela, porque yo creo que Chile en este momento, y lamentablemente, no estamos preparados para recibir esto.
Fíjate que el Partido Comunista, y esto claramente es uno de los partidos importantes del oficialismo, un oficialismo que está buscando reelegirse, reitero, voy a corregirme porque la entrevista a Sebastián Dávalos es del diario El Mercurio,
sí,
del día de ayer, donde él, bueno, habla del caso Cabal, hace una autocrítica, el tema comunicacional, de cuánto afectó eso al gobierno de su madre, etcétera, etcétera, pero él ha dicho que hay que potenciar nuevos liderazgos y hay que renovar la política, y estoy de acuerdo con eso, dice Sebastián. Han dado los, digamos, además, en el contexto que se supone que en estas horas va a haber una definición respecto de la candidatura de Michelle Bachelet. Luego les voy a contar cómo viene la encuesta. Ayer era una encuesta de Panel Ciudadano muy clara, que instala con mucha evidencia a Michelle Bachelet como la más competitiva del oficialismo frente a otras candidaturas que realmente se derrumban ante cualquier candidatura.
Y mide Toa también.
No gana ni. Toa hizo todo lo contrario. Lo que haría alguien que quiere competir por la presidencia. Y por lo que se ha visto los trascendidos de prensa, ella no escuchó a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet le dijo:
salte del gobierno y ponte a hacer campaña.
Pero ella no. Ella decidió seguir adelante. Vaya a saber por qué, pero decidió hacer eso. Y obviamente hoy día Michelle Bachelet está en la calle, incluso. Ya la gente está hablando de Michelle Bachelet. Y sin hacer nada, estando en su casa.
Estando en la casa. Jimena, ¿qué crees tú que, cuál crees tú que la reflexión que tiene hasta ahora la presidenta Bachelet? Porque lo de Sebastián Dávalos, yo no sé si de alguna manera puede ser un indicio, pero claro, él dice, la presidenta dijo que hay que renovar los liderazgos, y uno al escuchar eso dice, bueno, a lo mejor la presidenta no quiere ir, pero después dice, bueno, la presidenta ya sabrá lo que querrá hacer y deja abierto el tema. Entonces sigue jugando con la ambigüedad, me parece.
Mira, yo creo que si Sebastián Dávalos, que es su hijo, dice que hay que renovar los liderazgos, algo habrá conversado con su madre, supongo yo. Y sobre el tema de la ambigüedad, ha sido parte y tónica de todo este tiempo. Yo creo que finalmente lo que termina haciendo Carolina Toá es responder a esa ambigüedad. Y decir ella que va a tomar una decisión en marzo y ya, y da lo mismo lo que haga o no haga un tercero. Porque yo creo que al final del día, ¿qué tiene que ofrecer un tercer gobierno de Bachelet? Esa es la pregunta. Más de lo que ya ofreció, un gobierno que además le gusta y le fascina al Partido Comunista, al Frente Amplio, que los propios comunistas dicen que es el único liderazgo que une desde la Democracia Cristiana hasta, ¿no es cierto?, su propio partido, el Partido Comunista. Y yo creo que ya pasó esa época, la época en que la presidenta, la expresidenta, ¿no es cierto?, podía ofrecerle algo al país. Ya el segundo gobierno fue un gobierno complejo, lo digo con propiedad, yo estuve ahí, renuncié de hecho al gobierno de la presidenta. Entonces, lo que dice Sebastián Dávalo es parte, yo creo, que de la reflexión que ella misma tiene que haber hecho en este tiempo. ¿Por qué un tercer gobierno? ¿Cuál es el sentido de un tercer gobierno? Y bueno, la izquierda tendrá que definir, ¿no es cierto?, qué es lo que va a hacer, a quién va a apoyar. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en el centro? ¿Qué hace la centroderecha? ¿Cómo le ofrecemos de verdad una alternativa al país? Un país que va a enfrentar un próximo gobierno no solo tremendamente endeudado. Ustedes han visto las cifras, no las voy a repetir, yo creo que todo el mundo hoy día está muy consciente de eso, con un pago millonario de intereses que va a ser parte de los compromisos que nos deja este gobierno, y con un desafío en áreas críticas como las que ya nombraba, ¿no es cierto?, tanto Álvaro como Carlos, respecto a los temas de salud, de educación, de vivienda, que son al final del día los problemas de hombres y mujeres en nuestro país, sin contar los temas de seguridad económica y de seguridad ciudadana, que son obviamente cada vez peores.
No sé si, a propósito, escuchando a Jimena, no sé si leyeron ayer la columna que en La Tercera escribió Cristian Valdivieso, el director de Criteria,
sí,
donde se expresa de manera muy dura respecto de estos cantos de sirena con Michelle Bachelet, fundamentalmente desde el Frente Amplio. Yo creo que hemos visto, creo que en las últimas dos semanas, columnas que han reflejado muy bien lo que es el Frente Amplio, ¿no? Este grupo que llega apuntando con el dedo, irrumpiendo en el mundo de la política con la frescura del dedo acusador, y que ya con el poder en las manos, evidentemente no sabe qué hacer, tiene que recurrir a los que apuntó con el dedo para intentar más o menos salvar el barco. Y claro, aparece en el caso de Cristian Valdivieso una columna muy interesante, se la recomiendo que la lean si no lo han hecho, donde él deja la evidencia, claro, la candidatura a Bachelet le acomoda muchísimo al Frente Amplio, porque lo que va a pasar si Michelle Bachelet es candidata es que se va a hablar del último gobierno de Michelle Bachelet, de lo cual tiene mucho que responder. Tiene que responder por el tema de la reforma del sistema político, la reforma tributaria, la reforma educacional. Se va a hablar del gobierno de Bachelet. No se va a hablar de este gobierno. Y le es muy funcional el Frente Amplio esto, Álvaro. No sé, sí,
claro, porque le echa tierra a todo lo que ha hecho Boric, esconde debajo de la alfombra las acciones de este presidente. Pero ojo, acá el Frente Amplio va a seguir gobernando el gobierno. Si el problema de esto es que le vamos a dar, si es que saliera Michelle Bachelet, le vamos a dar aire el país, le va a permitir al Frente Amplio rearmarse y aprender de sus errores. O cosas que no han pasado en otros países. Entonces, por lo tanto, tenemos que avanzar en tratar de unir las derechas. Yo soy de los que creen que no existen las derechas. Yo creo que existe una sola derecha, a diferencia de la izquierda, que sí tiene problemas mucho más de fondo. Nosotros somos todos como medios primos hermanos. Somos toda la misma familia y no hemos ido desarmando por una u otra razón. Pero seguimos siendo la misma derecha con una mirada diferente de un lado o del otro.
Los procesos constitucionales son lo que han dicho.
Procesos constitucionales, pero yo creo que todo eso se va a solucionar.
Voy al tiro contigo, Jimena.
Pero creo que nosotros no podemos caer en esos cantos de sirena.
Sí,
justamente ese es el problema. Porque cuando empezamos a escuchar, no, es que con ella vamos a lograr mejorar el país, porque eso es lo que está tratando de hacer hoy día la izquierda, asolapadamente, que la presidenta nos va a venir a salvar, y van a meter el discurso de que ella ya tiene la experiencia viene acompañada de los inteligentes de este gobierno. Por tanto, insisto, y esto llegó a ser majadero, la fórmula como nosotros tenemos que trabajar es convencer a aquellos que van a ser capaces de mirar hacia Michelle Bachelet. Y eso es por medio de primarias, de ser lo más competitivos posibles y tratar de ganar no solo el gobierno, el Congreso.
Jimena Rincón.
No, yo estaba dos cosas. Uno, yo creo que si efectivamente hay varias derechas y está el centro, que siempre olvidan, y nosotros vamos a defender ese centro porque creo que es necesario. Y segundo, yo no sé si leyeron a Ascanio Cavallo.
También otra columna muy lúcida de la de Ascanio.
Súper notable, y habla de, al final, de algo que está en el trasfondo de por qué esta insistencia con Bachelet, que creo que Álvaro lo dice también, ¿no? Álvaro Carter. Y es que, al final, buscan la figura de Bachelet porque la ven como una tabla de salvación para poder seguir lucrando y teniendo pegas y dinero. Y yo creo que es de verdad vergonzoso.
Bueno, forma parte de las tantas cosas que están encima de la mesa. En todos los escenarios, según la encuesta Panel Ciudadano de la UDD el día de ayer, en todos los escenarios de segunda vuelta, el oficialismo pierde. Quizá los únicos escenarios donde teóricamente sería más competitivo sería una segunda vuelta con José Antonio Kast y con Johannes Kaiser, con diferencia entre 1 y 3 puntos más o menos, pero en todas ganaría el candidato de la oposición. Lo vamos a conversar a la vuelta, está eso, está, hay también, insisto, está la academia, muy interesante, que muestra cómo cayó la, la opinión de la gente respecto de Mario Marcel en 6 puntos, que nos va a ser un hito importante después de el escándalo Corfo. 11:43, sí, Polimbo, ya la pausa, ya estamos de vuelta en un instante aquí en Conectados.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros 2 locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chetirane.
¿Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega? TPY Seguridad Preventiva, que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima e ingrese ahora a tepille.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge a todas horas y todas las variedades de productos San Jorge. Disfruta tu favorita siempre en San Jorge. Restaurante La Cabrera, ven y disfruta los más variados y tiernos cortes de carne premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones. Una amplia selección de vinos en el más grato ambiente porteño. Restaurante La Cabrera con premios internacionales. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quieres vender o cambiar tu auto? En Expo Autos lo comprarán o venderán con pago inmediato y al contado. No le abras la puerta a un desconocido y evita también estafa. Todos los trámites, hasta el más ínfimo, lo realiza Expo Autos. Descubre lo fácil que puede ser. Visítanos en expoauto.cl o en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea. 48 años de experiencia y seriedad.
11 de la mañana con 48 minutos, estamos en vivo y en directo en Agricultura, por supuesto, como todos los días en este buque insignia de la radio, que es precisamente el Conectados. Estamos en compañía del diputado Álvaro Cárcer, de la senadora Jimena Rincón, del concejal republicano Carlos Alberto Andrews. Hemos estado hablando de las encuestas y todo esto. Fíjense que, a ver, voy a comenzar, por acá tengo la panel ciudadano, que yo les contaba que según la encuesta, en todos los escenarios de segunda vuelta, de potencial de segunda vuelta, gana el candidato de la oposición. El caso, a ver, tengo acá el caso Matei Bachelet, por ejemplo. Un Matei Bachelet daría 44% para Evelyn Matei y un 30% para Michelle Bachelet. Un 15% dice que no votaría y un 11% no sabe, no responde. El caso José Antonio Kast, Michelle Bachelet ganaría José Antonio Kast 37-35, sí, con un 18% que no votaría y un 10% que no sabe o no responde. Y el caso de Johannes Kaiser con Michelle Bachelet sería triunfo de Kaiser, 35-34, con un 17% que no votaría y un 14% que se manifestaría, que no sabe por qué votaría. Y la otra candidatura que fue analizada en el caso del oficialismo fue el de Carolina Tohá, que es derrotada ampliamente, Johannes Kaiser 36-21, por ahí también Matei gana 48-13, es una victoria bastante larga, y José Antonio Kast ganaría también por una diferencia bien, bien importante a Carolina Tohá, que la tengo por acá, me parece que es, aquí está, es un 34-20 y algo, pero es una victoria bien importante. Entonces, todo indica que la oposición va a ser quien se va a imponer, pero nos estamos enfrentando, como dice sabiamente Jimena Rincón, a una división, a una multiaparición de candidaturas y de reproches que van y vuelven, que obviamente le dan oxígeno al oficialismo de cara a, bueno, si logran unirse tras la candidatura de Michelle Bachelet, por lo menos podrían tener y resistir en el Congreso que viene del próximo periodo, Álvaro, ¿no?
Sí, obvio. O sea, una cosa es la batalla presidencial y otra es la batalla del Parlamento. Y nosotros tenemos que evitar, así como queremos cambiar el rumbo del país con un presidente de derecha o de las derechas, también queremos cambiar el rumbo en el Congreso. No podemos seguir con los parlamentarios del 1% de izquierda. En mi distrito, y por eso es importante, entre paréntesis, que se avance rápido, senadora, en el cambio de el sistema político, tengo dos parlamentarios con 800 votos, que fueron arrastrados por Pamela Giles. Representación cero. Pero son los que finalmente deciden qué es lo que es bueno y malo para el país. Y son
Palma y Arce, si no me equivoco,
¿sí?
¿No?
Sí. Sí, y son personas que tienden a ser más extremas en su forma de pensar. Y piensan contrario a lo que piensa la gran cantidad de chilenos. Entonces, nuestra
razón, además, está empezando a encontrar lo que está diciendo Pamela Giles.
Sí, porque Pamela Giles fue quien lo arrastró. Pamela Giles sacó 70.000 votos y Arce sacó como 925 votos y el otro personaje sacó como 822 votos. O sea, en un centro de alumnos tú sacas más votos para poder ser presidente.
Sí. Sí. Bueno, pero Álvaro, la propuesta que hay encima de la mesa no cambia eso. Y hay que terminar con los pactos y hay que terminar con el voto voluntario.
Es que
para hablemos en serio de una reforma, lo hemos hablado en otros programas acá.
Es que tienen que ser integrados. Voy en la misma línea que usted, senadora. Pero tenemos que sentarnos en serio porque si no el país se hunde. Y yo no sé si aguanta teniendo un Congreso tan malo como este, un Congreso donde no hay ideas.
Bueno, pero se puso de acuerdo la izquierda y la derecha en la reforma que tienen.
Bueno, yo cuando a mí me preguntaron.
No importa,
cuando
lo que digo es que hablemos en serio y hagamos una buena propuesta.
Es que lo que pasa, senadora, es que cuando estábamos en el Congreso y a mí me dijeron, llegamos a un acuerdo, le dije, bueno, ustedes llegaron a un acuerdo. Yo no soy buzón de nada. Yo no soy buzón ni del gobierno ni de un partido político. Por lo tanto, si nosotros vamos a llegar a un acuerdo, el acuerdo es entre todos y todos tenemos que aportar. Y yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, en la reforma de pensiones y lo voté en contra. Y así he actuado desde siempre. Y frente a eso, hoy día, una reforma política y ganar el Congreso o devolverle el Congreso a la ciudadanía es teniendo mejores parlamentarios. Y si nosotros no logramos ganar la presidencial, Michelle Bachelet, el año del níspero, va a ingresar una reforma. Primero, porque ella es la creadora de la reforma actual. Y segundo, solamente beneficia a su sector justamente este tipo de elecciones. Si mire cuántos partidos tiene, ¿Cuántos partidos tienen ellos?
También beneficia a Renovación Nacional y también beneficia a partidos que, gracias al apoyo de los chicos en el tema de pactos, terminan imponiéndose con más nombres. ¿Por qué? Por la fuerza que tienen. Entonces, ojo con eso.
Pero la atomización que está matando hoy día al Congreso pasa justamente por eso.
Se quieren poner de acuerdo, de acuerdo.
Pero por si acaso, yo no estoy hablando ni contra Amarillo ni contra Demócrata. Estoy hablando contra los extremos.
Hay que terminar con los subpactos y hay que imponer el voto obligatorio.
Mire, como Alemania. Alemania, por ejemplo, ayer tuvo una votación bien interesante que también la quería poner arriba de la mesa en la agenda. Claro. A ver, yo soy un enamorado del sistema parlamentario. Yo entiendo que en Chile no funcionaría, pero me gusta el sistema parlamentario europeo porque obviamente tú votas por un partido, ese partido se hace responsable del voto que recibe, las coaliciones son posteriores, no son previas, son coaliciones para armar gobierno y además tienen tubos de escape frente a las crisis, cosa que el presidencialismo no tiene. Yo tenía conversado con José Ignacio Concha, que era de la idea que el presidencialismo nuestro debería tener una válvula de escape que podría ser, por ejemplo, una elección de medio término, mover la elección parlamentaria a la mitad del periodo presidencial para generar un tubo de escape político si es que pasara algo, que me parece una idea interesante, pero claro, los alemanes votaron así, y ¿cuántos partidos hay en Alemania? ¿Hay 7, 8? No es más que eso.
Es mucho menos. A mí me gusta más el sistema norteamericano. Cada 2 años los diputados norteamericanos, elecciones. Eso te hace estar siempre trabajando por la gente. Y si tú no le respondes una carta a un vecino de Wisconsin, la gente no vota por ti. Ese es el problema en Chile. Hoy día la inmovilidad de los parlamentarios, del sistema completo, y bueno, también los terrenos tan grandes, los tantas comunas, hace de que sea imposible de poder entender lo que sucede en nuestro país. Por tanto, la reforma tiene que ser varias cosas, lo que dice la senadora, un poco lo que dices tú, uh-huh, Eugenio, lo que yo planteo, pero tiene que ser hoy día, porque si no, de verdad, ganar la presidencial puede sonar muy lindo, pero si no tenemos el Congreso y el control del Congreso, finalmente eso va a terminar de nuevo dañando a nuestro país.
Eugenio, yo no soy parlamentario, pero ¿qué es lo que una persona ve? En este momento tenemos un Congreso que hace mucho rato que 30 independientes, al menos en la Cámara de Diputados, cerca de 20 y tantos partidos políticos. Los ministros de Express antiguamente tenían que ir a hablar con 2 coaliciones, hoy en día tienen que ir a hablar con una cantidad de partidos políticos independientes, que es imposible lograr importantes reformas en nuestro país, en donde las grandes reformas se han visto estancadas en el último tiempo. También una serie de votaciones que al final van fragmentando el aspecto político, y creo que eso le hace mucho daño a la democracia cuando tenemos parlamentarios que se van por su lado, salen electos gracias a partidos políticos y después se terminan yendo. Lo mismo podemos ver que cuando estamos hablando en el tema de Dávalo y toda esta entrevista y toda esta situación, primero no me ayudé tanto. Partamos por esa base. Sí,
no debería haber dado la entrevista.
Claro,
no
haber dado la entrevista. Y segundo, cuando Jimena y también acá Álvaro hablaban de esta forma, ¿qué es lo que busca el Frente Amplio? Y a través de esta columna que hablábamos. Resulta que este gobierno metió a 100.000 personas nuevas, cada persona con un sueldo promedio de 3 millones de pesos. Cada una de esas personas en los 4 años va a recibir casi 150 millones de pesos cada uno. O sea, es un botín de dinero enorme el ser gobierno. Y como decían, que Bachelet continúa, puede mantener de esta forma este botín y llevar todas las culpas a Michelle Bachelet para ellos después poderse reelegir. Entonces, es por eso que creo que es tan importante dejar bien en claro, si Michelle Bachelet llega a ser candidata presidencial, dejar en claro todas las situaciones que hoy en día vive Chile producto de sus malas reformas, como tú las contabas, Eugenio. Porque un país que antiguamente tenía una deuda pública en el año 2007 de un 4% del PIB, hoy en día saltamos a un 42%. Solo para hacerles, para aterrizar los números, un 42% del PIB en deuda equivale a que cada chileno debe más de 16 millones de pesos. Desde el momento en que una guagua nace con una deuda de 16 millones de pesos. Una familia de 4 personas debe 65 millones de pesos. Para que dimensionen lo impagable o terrible que se ha transformado, y la mochila enorme que se ha transformado, esta deuda que tiene el país, en donde muchos de estos dineros no se han utilizado en inversión, sino que en gasto corriente de este gobierno, como el dinero que sacaron de Corfo, y que yo tengo miedo que ya que la sacaron de Corfo, ¿por qué no el día de mañana tampoco no la pueden sacar de ese 1,5% en pensiones?
3.400 millones de pesos es lo que
se pasaron.
De dólares,
y tú que un préstamo de 1.000 millones.
El otro día un cálculo brutal, fíjate que esa plata equivale a 34.000 departamentos de 100 palos.
¿Sí? No, pero ¿sabes qué? Y son carepalos porque van y dicen, no, pero si el gobierno de Piñera lo hizo, sí, pero Piñera lo hizo para la pandemia,
para comprar vacunas.
Acá lo que están haciendo.
Y sacó mil.
Sí. ¿Sí? No, tres, no. Y acá lo que están haciendo es pagar el día a día, pagar los programas sociales que ellos están implementando. O sea, este gobierno, aparte de mal utilizar los recursos, hace lo que quiere y miente. Miente todos los días, trata de ocultarnos la verdad.
Bueno, cayó en 6 puntos la valorización de Mario Marcel, según la encuesta Cadem, de 51 a 46, una caída bien, a 45, fue bien importante.
Debería haber caído fuera
de
la moneda.
Bueno, después de este tema de Corfo, se lo vamos a preguntar a Jimena Rincón a la vuelta. 11:58, la pausa noticiosa en Agricultura. Estás escuchando Conectados a la 92.1, la pausa, ya vamos a estar de regreso aquí, como siempre.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? ¿Y sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos en Teratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Tide Nights al aire libre. Experimenta las famosas noches de Fire Experience con el maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección bajo las estrellas. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset Terraza con coctelería de autor y snacks al costado de la piscina. Está bueno el Teratón. Reserva ahora en matias.perez@teratón-medio-ssl.cl.
Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Es posible una mejor salud para ti y tu familia? Hoy sí es posible, porque con los seguros de BCI Seguros puedes ahorrar en medicamentos y exámenes. Además, puedes estar cubierto ante cualquier enfermedad catastrófica. Contrata nuestros seguros de salud y disfruta gratis el programa de beneficios en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito. Juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
12 del día con 5 minutos, aquí estamos en Conectados en Agricultura, como todos los días, de lunes a viernes, por supuesto, a las 11 de la mañana, el gran clásico de Agricultura. Checho Irane vuelve la próxima semana, así es que, para que estén atentos, viene relajado, viene renovado.
Saca la vacación.
Exactamente. Quiero aprovechar de saludar a Maximiliano Lobos, abogado que se suma al panel. ¿Cómo está, Max?
Eugenio, muchas gracias por la invitación. Todo bien aquí en el veranito, tratando de escaparnos un par de días, pero mucho trabajo.
Mira, ya te voy a preguntar por una de las razones fundamentales por la cual te trajimos hoy día, pero quiero retomar algo que había quedado pendiente y se lo quiero preguntar a la senadora Rincón, que tiene que ver con esta caída en la percepción pública del trabajo de Mario Marcel. De enero a diciembre, perdón, de enero a febrero baja 6 puntos. De hecho, en enero es cuando tiene una de sus mejores evaluaciones de 51 puntos y baja 45. Y tiene que ver con todo esto que Carlos Alberto comentaba respecto de los retiros de Corfo, que se han terminado por convertir en un verdadero dolor de cabeza, porque da la impresión, no sé si estás de acuerdo, Jimena, que el gobierno no logra detener la sangría, lo que significó esto en temas de credibilidad, sobre todo en una persona que tiene una credibilidad ganada como es la de Mario Marcel.
Mira, la verdad es que es bien preocupante el tema, porque la credibilidad que tenía Mario Marcel, que era una de las pocas cosas que sustentaban el gobierno, desde el punto de vista de la seriedad, claramente cayó. Y cayó porque aquí, más allá de la unidad administrativa del Estado y todo el respaldo que trata de dar Marcela a la decisión que tomó, lo claro y lo evidente es que Corfo tiene un patrimonio que es propio. Es una entidad autónoma, independiente, que tiene fines específicos. Los fines son la innovación, el crecimiento, la productividad, y para eso son sus recursos. Y aquí lo que se hizo, pese a que, y aquí es la primera vez en mucho tiempo que no estoy de acuerdo con el profesor Carlos Peña, sí en lo jurídico, pero no en el fondo, se dio un manotazo a los dineros de Corfo. ¿Para qué? Para justificar lo injustificable, que es la situación en la que estamos. Y lo grave de todo esto es que el argumento que se ocupa, que es jurídico, que es el tema, ¿no es cierto?, de la unidad administrativa del Estado, es que con esto se abre definitivamente la puerta a que los fondos del fondo en materia previsional puedan ser usados para cualquier cosa y no para pagar la deuda de los trabajadores de Chile, que le van a prestar plata al Estado para mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Entonces, es un hoyo negro terrible que se sustenta usando la figura de Marcel y su, entre comillas, seriedad para algo que claramente ordena el Frente Amplio, el presidente de la República y el Partido Comunista. Lamentable desde el punto de vista de la seriedad que tenía Chile y que definitivamente termina completamente a la deriva.
Claro, porque el gobierno, Jimena, Carlos Alberto, Max, el gobierno lo que ha dicho es que esto es legal, pero nadie ha cuestionado la legalidad. O sea, por de pronto, bueno, igual la Contraloría va a hacer un estudio respecto de la del control de legalidad de esto, pero creo
que se usaron.
Claro, la oposición no ha dicho nada respecto de la legalidad. Lo que se ha puesto arriba de la mesa es por qué y para qué está pasando esto. Porque además Jimena Rincón toca un aspecto bien relevante que Carlos Alberto también señaló, y es que venimos de una reforma de pensiones donde se toma la decisión de tomar 1,5% de las cotizaciones de los trabajadores a devolverlo en
20, 30, 40 cuotas.
Pero se toma, entonces, claro, perfectamente es legítimo que mucha gente piense, gente que incluso está a favor de la reforma de pensiones, que diga, oye, pero espérate, nosotros estábamos de acuerdo que pasara esto, pero si me están mostrando esto, es una luz de alerta. Entonces, la verdad que es una situación preocupante, porque hay un tema de credibilidad nacional, pero la gran pregunta es, ¿por qué tenemos este forado? ¿Por qué tenemos este agujero de plata que Marcel está agarrando plata de donde sea y de cómo puede?
O sea, principalmente, ¿por qué este gobierno se lo ha gastado todo? Partiendo, o sea, tenemos un déficit. Claro, o sea, como dice Giana, las estimaciones fueron erradas. Tenemos la supuesta mejor directora de presupuesto del mundo mundial, pero claramente no lo es. Es un apoyo político el que le da Mario Marcel a ella. Pero resulta que tenemos muchas deficiencias. Tenemos dineros, mucho dinero que se pierde, miles de millones de dólares por programas mal evaluados. Tenemos dineros que se pierden dentro del aparato estatal. Tenemos un Transantiago que nos cuesta 1.500 millones de dólares anualmente. Tenemos 100.000 nuevos contratados en este gobierno que elimina harto dinero. Entonces, la cantidad de dinero que se utiliza en un enorme aparato estatal, que lo único que ha hecho es crecer y no disminuir, al final termina pasando la cuenta. También recordemos que Mario Marcel, claro, Jimena Rincón nos decía, era una persona respetada, pero yo le recuerdo que él dijo que la opción apruebo traía estabilidad económica a Chile, que le iba a hacer bien económicamente a Chile. Una propuesta que literalmente dinamitaba todos los principios básicos de no solo nuestra sociedad, de nuestro país, sino que también de nuestra economía y la forma también de hacer política, partiendo por eliminar el Senado. Entonces creo que lo que ha hecho Mario Marcel, lo que ha hecho este gobierno, lo que ha hecho Martínez, la verdad es que es dinamitar la economía del país, llevándonos a una deuda que yo creo que cada día es más impagable, con intereses, como también decía Giana, enormes que se van a tener que pagar anualmente por la deuda que estamos adquiriendo internacionalmente, y no solo con las personas, y al final lo único que están haciendo es que los ingresos futuros del país se van a tener que utilizar probablemente para tapar hoyo, y lo que están haciendo también, porque probablemente en el presupuesto que se vote a final de este año, se vote un presupuesto que va a ser acotado para dejar sin dinero al próximo gobierno que venga. Entonces, al final va a tener poco poder de acción el próximo gobierno, producto de la deuda que tenemos, y que hoy en día los recursos no están alcanzando, porque esta misma izquierda durante mucho periodo lo único que ha hecho es frenar la inversión, estancar al país. Hoy en día ya no se construye. Yo les pregunto a ustedes, alguien salga a la calle, ¿cuántas grúas ven? Antiguamente era muy normal ver grúas por todos lados, pero el ruido inmobiliario de construcción está absolutamente decadenido.
Fíjate que hay un detalle, lo quiero sumar a Max. Fíjate que leí este fin de semana, el 28% de los contratos de compra de departamentos, el contrato inmobiliario el 28% de los contratos se han caído. O sea, que no, sí, se han perseverado. Lo que es una señal evidente de que la economía está en un momento de contracción y frenada.
Y sin considerar que hay más de 800 empresas constructoras que han solicitado la quiebra o derechamente la reorganización concursal dentro de este gobierno. Por lo tanto, la crisis en la construcción es muy grande. Ahora, respecto al punto anterior, yo trataría de poner un pequeño matiz respecto de la legalidad de Eugenio, porque aquí hay serias dudas respecto de, en primer lugar, el respeto al principio de probidad, que es un principio de carácter constitucional, que está en el artículo 8 de la Constitución, que dice que todas las autoridades están estrictamente obligadas a hacer pruebas, ¿no es cierto?, y a mantener el principio de transparencia. Por lo tanto, yo creo que puede haber un tema de constitucional aquí con el tema de Marcel. El segundo tema, que es legal de Marcel, es que el Consejo Fiscal Autónomo, a esto se le escondió al Consejo Fiscal Autónomo. Y aquí hay una obligación de cuando hay patrimonio fiscal en juego, el Consejo Fiscal Autónomo tiene algo que decir, y esto es de rango legal. Por lo tanto, aquí yo sería un poquito cuidadoso. Y lo tercero, que asalta todas las alarmas, es que hay un director dentro de la Corfo que se negó a esta situación, que él le dijo a Mario Marcel, le dijo a su superior jerárquico, ¿sabe qué? Yo esto no lo acepto. Y puso su cargo a disposición. Yo no sé si lo habrán echado todavía.
No, de hecho, se retractó ahora hace poco. Se retractó.
Pero dijo él en su momento le dijo a Mario Marcel, yo me opongo tenazmente a esta situación. Por lo tanto, aquí hay que escudriñar un poquito más y ver los argumentos jurídicos, porque yo creo que aquí se están poniendo todos los argumentos para una eventual acusación constitucional en contra del ministro, y ojalá también las querellas correspondientes por el daño al patrimonio fiscal, que se supone que debería crecer y jamás debería dañarse.
Fíjate que lo dejo acá el día viernes, Camila Flores, ¿no? Que se está estudiando una acusación constitucional contra Grau y contra Marcel. Son los nombres que están ahí dando vuelta. Vamos a ver qué termina por pasar. Poli, no me tiren las orejas, lo sé. Lo que pasa es que quería darle más tiempo a la gente. La gente opina, la gente manda WhatsApp, y obviamente que en Agricultura les abrimos las puertas. Dígalo en 30 segundos.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, queridos conectados. De saludarlos y desearles una buena semana, especialmente a la senadora Jimena Rincón, que la considero muy importante en la política nacional. Ojalá que permanezca en el Senado y brille, porque realmente ella sabe mucho. Bueno, con respecto a la inmigración venezolana, pienso que Chile no está preparado, no tiene una infraestructura Chile, y nos vemos perjudicados los chilenos.
Hola, amigos de Conectados, acá José Francisco desde Concepción. Y respecto al primer tema que estaban hablando, si somos xenófobos o no, por el caso del humorista, bueno, la verdad es que a George Harris comenzaron semanas antes haciéndole mala publicidad en los medios, diciendo las polémicas de George Harris porque había hablado de Salvador Allende y Boric. Y ahí partió todo. Entonces, si bien la rutina no fue acertada ayer, fue raro que al primer minuto hubieran pifias, cuando todavía no tenía ni siquiera tiempo para desarrollar su
rutina. Buen día, panelista, buen día, aquí con Sabina, Zona Sur. Esta es una urgente reflexión con respecto a cómo está Chile. Chile está como el paciente que fue trasladado en camilla por sus familiares y amigos en el sector El Vircún, acá en la Araucanía. Lamentablemente es la situación, es el fiel reflejo de cómo está Chile mientras desfilan millones de pesos, de dólares, en desfalco de este gobierno. Una pésima administración.
Buenos días, conectados, panelistas. En relación al tema de migración, yo creo que ya basta de palabras políticamente adecuadas y correctas. La verdad es que estamos hasta más arriba del cuerno de inmigración. ¿Cómo esto ha modificado la vida de los chilenos? Y los políticos no se hacen cargo. Desde ya, nuestros connacionales tienen que esperar a la cola en los sistemas públicos de atención.
Buenos días, conectado. Saludo a todos. Bueno, lo de los venezolanos corresponde. El gallo era fome, penca, desordenado, prepotente. Y había un lote de público también desordenado, prepotente, que no aguanta que le fue mal. Tan simple como eso. ¿Por qué no lo medimos como corresponde? Humorista malo, fome, desencajado, con barra, con nueva barra, generó conflicto, y el mismo público generó conflicto. Así que, para la próxima nomás.
Pero prendió el tema, ¿eh? Sí, o sea, se trending topic 1, 2 y 3, Festival de Viña.
Es el tema nacional.
Bueno, sí, volvamos al tema.
Sí, no, yo no le pregunté a Max si vio el show de George Harris ayer.
Yo le habría recomendado que entrara triunfal con una mochila Rappi y se ganaba a la Quinta Vergara.
La tesis de Ricardo Meruane. Meruane, claro, estaba
haciendo el típico humor, el self-deprecating, o sea, molestándose a sí mismo como venezolano, habría ganado al tiro el corazón de la Quinta, pero decidió, parece que otro camino. Pero si hubiese jugado con el humor autodestructivo, ¿no es cierto?, molestándose a sí mismo como venezolano, habría ganado, pero inmediatamente
el tema es la acusación de xenofobia, que es lo que estaba dando vuelta ayer. La gente, los venezolanos que se fueron a la Quinta Vergara, no, país, esto es xenofobia. Incluso hasta el mismo director habló de xenofobia. Los animadores del festival dijeron, no, aquí no hay xenofobia.
No.
Entonces, claro, lo que yo entiendo es que, claro, los chilenos estamos acostumbrados al chiste rápido, al chiste, como el Checho del 84. El 84 ustedes no existían, pero yo era de los que grababa la rutina del Festival de Viña en un cassette, se ponía Rec Play, y yo me acuerdo que era la del Checho Irani. El Checho tuvo mucho conflicto al principio porque venía de la censura que había sufrido Mojenes con H. Entonces había una pifiadera, había una situación bien incómoda porque obviamente había una protesta por la censura, no contra la rutina del Checho. Pues el Checho se gana de manera brillante, el público termina saltar, todo eso. Le va increíble porque tenía manejo, ¿cachai? Da la impresión que Harris no tuvo manejo.
No, absolutamente de acuerdo. La rutina fue mala. Mira, han habido extranjeros que han triunfado y extranjeros que le dio mal. Recordemos, por ejemplo, el mismo Jorge Alís, que entró, pero molestándose a sí mismo, ¿te acordáis? Con la bandera de Chile-Argentina, le fue súper bien. También hemos tenido a Pinti, hemos tenido a otros artistas que le dio súper bien.
Sandy vino acá.
Y también que le fue bien, pero también hemos tenido artistas nacionales que le ha ido mal y lo han pifiado. Entonces no es que nacionalismo, que haya nacionalismo y xenofobia. Recordemos lo que le pasó a Natalia Cuevas, que le fue muy mal, a la misma Jani Dueñas, que tuvo una
mala rutina. Contador, que también le fue.
Javiera Contador, que tuvo una mala rutina.
Al pájaro tututu.
Entonces al final
Salomón y Tututu también.
Boom, y lo sacan pifiando.
Aquí no hay que sacarle el poto a la jeringa. Cuando las cosas se hacen mal. Cuando hay una mala rutina, se nota, no conecta ahora, con la con el feeling, y por lo tanto
yo hice la tarea de ver cómo era su rutina en Estados Unidos y es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que su otro humor es más norteamericano,
exacto,
es más gringo, exacto, como de Saturday Night Live,
sí.
Pero,
es otro humor.
No, oye, es otro humor. Primero, gracias al auditor por el cariño, se agradece. Segundo, respecto al tema Corfo, deuda, etcétera, todos los números que hemos puesto encima de la mesa no incluyen la deuda sumergida de las empresas, del Estado. Álvaro creo que lo mencionó, cuánto debía, o Álvaro creo que fue cuánto debía cada chileno. Pero además creo que hay que tener mucho ojo a raíz de esta discusión con la nueva institucionalidad que se va a crear, obviamente va a estar encima de la mesa, porque la nueva institucionalidad significa la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo, Sociedad Anónima, dentro de la normativa, que es una copia de Corfo, le da facultades para endeudarse, ojo. Y eso a mí me parece, a la luz de lo que estamos viviendo hoy día, súper problemático, porque creo que puede comprometer más allá de lo que estamos en condiciones ya de cumplir en nuestro país. Piensen ustedes que la deuda sumergida de las empresas del Estado hoy día supera los 34 mil millones de dólares. Estamos hablando del 11% del PIB. Entonces, todos estos temas tienen que estar encima de la mesa en el análisis que hagamos en el Parlamento.
Mira, gente que nos sigue escribiendo, ¿no? Gente que nos escribe a nuestro correo, conectados@radioagricultura.cl, dice Alexis Méndez Lobgine, disculpa que insista en este punto, pero la semana pasada critiqué el silencio de los expertos de Chile Vamos respecto al posible desfalco a la Corfo, y otra, la declaración de Javiera Martínez sobre el patrimonio de Corfo es parte del patrimonio del Estado, es aún más grave el silencio de Chile Vamos. De hecho, hasta tomamos chiste hincapié en lo callado que están. ¿Qué nos falta por saber sobre el acuerdo de pensiones? Suena turbio lo que dice Alexis Méndez en este correo. Insisto, mucha gente nos está escribiendo a esta hora. Yo traje y trajimos a Max Lobos, entre otras cosas, por algo que pasó el fin de semana, que tiene que ver con esta orden de la Corte de a la senadora Campilla y de eliminar varias alusiones que hizo respecto de Claudio Crespo. Tuvimos reacciones varias que quiero comentarlas contigo al regreso a la siguiente pausa, Paulín, ¿no? Estamos en hora de pausa, claro. 12:21, la pausa es breve, ya estamos de regreso con ustedes aquí en Conectados, el clásico de agricultura, la 92.1.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto Las Condes y Mirador Costanera. Y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sigamos conectados en Agricultura junto a Sergio Chechirane.
Hola amigos, quiero hablarles del restaurante La Hacienda de Machalí. Exquisita cocina y sabores chilenos. Las mejores carnes asadas, vinos y variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aire de campo. Esto está ubicado en Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, en el pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Les recuerdo que este restaurante pertenece al grupo Los Lirios, los mismos que administran el Piegari y la Cabrera, o sea, la calidad la tiene garantizada. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para la venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Comunícate con mi amigo Peter Retamales, estés donde estés, en Moneda 1137, piso 7, Barrio Cívico, o en la página web peterretamales.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl.
12 del día con 26 minutos. No se les olvide, Techo Irane vuelve a estos micrófonos el día 5 de marzo. Así es que hasta esa fecha lo vamos a tener de vuelta al capitán de este barco, el buque insignia de Agricultura Conectados. Estamos en compañía del diputado Álvaro Carter, del concejal Carlos Alberto Andrés, del abogado Maximiliano Lobo, de la senadora Jimena Rincón, que sé que tiene que irse pronto, pero me quiero hacer cargo de algo que preguntó la auditora, que dice, ojalá esté mucho tiempo. ¿Cuándo Demócratas va a definir la situación tuya? Porque yo entiendo que son definiciones colectivas. Si baja la reelección por el Maule, si eventualmente puede ser precandidata presidencial, ¿eso lo van a resolver ahora en marzo? ¿Cuál es el calendario que tiene Demócrata?
En marzo, Eugenio, vamos a ver todos estos temas que son importantes para el país y los tomamos como partido.
Es una definición colectiva, eso está claro. Tú estás dispuesta para ambas cosas, ¿verdad?
La verdad es que es una definición que vamos a tomar en marzo.
Ya, okay, ya, no te voy a complicar más con ese tema. Yo te escuché, o sea, te leí que a la presidencial no le hacías el quite, te pregunté por la senaduría, no sé, por eso, pero si es un tema personal que quieres verlo en marzo, estamos en febrero todavía. Ya,
quedan 5 días.
Quedan 5 días para que nos diga la verdad. Exactamente. Oye, una última cosa antes de despedir a Jimena, que tiene que ver con un poco lo que estábamos conversando respecto de la situación económica, que obviamente a la gente le importa muchísimo, la verdad. Es que llama mucho la atención que frente a todo este escenario, como que nadie se hace cargo. Y en vez de, a lo mejor, apuntar a Javiera Martínez, que ya no ha tenido un error, ha tenido como 20 errores, la verdad es que desde el gobierno, Jimena, lo que se ha dado y lo que se ha producido es un blindaje que es poco comprensible, creo yo, respecto del trabajo de la directora de presupuesto.
Mira, yo creo que cuando el ministro Marcel dice que es la mejor directora de presupuesto de la historia, creo que esa fue la expresión que ocupó. Uno tiene dos alternativas: pensar que lo que dice el ministro es absolutamente falso y errado, producto de todo lo que hemos visto, o dos, que efectivamente es muy buena y que todo lo que se ha hecho justamente para poder tapar los hoyos que ha generado el gobierno con las distintas herramientas, ¿no es cierto?, que tiene para hacerlo el gobierno. Y con eso facilitar la elección de alguno de sus candidatos, entre ellos Carolina Toa, que es una persona que blindan desde todos los sectores del gobierno, y el ministro de Hacienda también la blinda. Entonces generan, ¿no es cierto?, recursos para poder capear la ola, una ola que cada vez es más grande, insisto, no solamente por la deuda del Estado, sino que también por esta deuda sumergida de las empresas del Estado, que de verdad impacta. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Estamos hablando de una cifra que cuesta imaginar. Me gustó el ejemplo de Carlos con la cantidad de propiedades que se podrían comprar, pero si lo traducimos en hospitales, escuelas, vivienda para las familias de nuestro país, es demasiado dinero, y este gobierno solo ha acrecentado la deuda del Estado.
Eugenio, no, que solo de repente hay que aterrizar el país, en cierta forma, cuando hablamos que hoy está en cambio, recordemos que ellos en cierta forma están haciendo lo que querían. Recordemos que De Polo decía que Chile le iban a meter inestabilidad a nuestro país. Recordemos que Chile en este momento tiene un PIB tendencial de 1.8, que eso, si tú lo bajas a un PIB per cápita, probablemente es menor, y probablemente estamos en algunos puntos decreciendo. Para una proyección que, para poder ser sustentable al país, para poder de esta forma, esta reforma previsional que se acaba de agregar, Chile tiene que crecer sobre el 4%, y esa cifra, la verdad es que no la hemos visto hace mucho tiempo, y es prácticamente imposible. Entonces, estamos metidos en un embudo en este momento, en donde nuestro crecimiento está completamente estancado, nuestra proyección está estancada, y resulta que para poder hacer sostenible toda esta situación, necesitas crecer sobre un 4%. Entonces, si no empezamos a tomar medidas ahora para poder revertir esta situación, volver a traer inversión, volver a hacer un cambio tributario en donde volvamos, no sé, a reponer el FUD u otras situaciones, la verdad es que nos vamos a endeudar a niveles donde poco a poco el país se va a caer.
Bueno, son las 12:30, le quiero agradecer a la senadora Jimena Rincón que nos haya acompañado. Sé que se tiene que retirar, pero le agradecemos que nos haya acompañado buena parte del programa. Así es que gracias, Jimena, contamos contigo el otro lunes, ¿no?
el otro lunes.
Ya presencial. Ya presencial, imagino.
Ya presencial, no vamos a haber tomado la definición, así que no me pregunten lo mismo. El lunes 3. Es el lunes 3.
Estamos si dijo marzo, no, no dio.
Lo puedes leer, además. Álvaro, en una entrevista, lo puedes leer en una entrevista que dimos mediados de marzo. Debiéramos estar juntándonos ya con todo el equipo del Consejo General Nacional, diputados y directivos.
Es un marzo muy, muy movido el que se viene. Jimena Rincón, senadora, presidenta demócrata, gracias por estar con nosotros.
Gracias, un abrazo.
Gracias, Jimena Rincón, con nosotros. Bueno, yo quería tocar el tema que había dejado antes de ir a comerciales con Max Lobo. Respecto de Claudio Crespo, yo no sabía, de hecho, que habías tomado parte de la defensa de Crespo, así que es interesante escucharte. Hubo una... un recurso que se presentó ante la Corte pidiendo que Fabiola Campillay eliminara varios mensajes en sus redes sociales que ustedes consideraban ofensivos contra la honra del comandante Crespo. Eso está allí, pero eso derivó en reacciones desde el mundo de la izquierda, con algunos parlamentarios y algunas personalidades de la izquierda que también acusaron a Crespo de ser violador de derechos humanos, etcétera, etcétera, algo que está todavía en discusión, digamos, todavía está, hay un proceso en curso. Cuéntanos un poquitito cómo han visto ese tema en las últimas horas.
Bueno, Claudio, mi representado, está muy satisfecho, la verdad, que ha tenido los últimos dos meses el juicio de Gustavo Gatica, donde está la Jimena Chong, la fiscal Jimena Chong, persiguiéndolo de una manera brutal. Ha sido para él un bálsamo esta sentencia de la Corte Suprema, que condena a Fabiola Campillay definitivamente por un ilícito de carácter constitucional. Así lo declara la sentencia, de forma magistral redactada por Mario Carroza, a quien le quiero mandar un saludo y un agradecimiento por el profesionalismo con que escribió la sentencia de 12 páginas, donde queda meridianamente establecido en el considerando octavo cuáles fueron los ilícitos constitucionales en los cuales cayó la senadora Fabiola Campillay. Por una parte, los magistrados, de forma unánime, esto hay que destacarlo, fueron 5 magistrados, incluyendo los magistrados que terminaron siendo destituidos, que alcanzaron a ver la vista de la causa, que fueron Ángela Ibanco y Sergio Muñoz. También estuvo Mario Carroza, estuvo Adelita Rabanales y otro magistrado más, otro magistrado. Entonces, los 5 llegaron a la determinación, incluyendo estos que uno podría decir que son más de izquierda, como Sergio Muñoz, por ejemplo, de que no hay duda alguna de que la senadora Campillay cometió un ilícito, y así lo dice la sentencia. Hay un acto antijurídico, así lo califica. Es un acto antijurídico contra la honra de un ser humano que no está condenado por sentencia firme y ejecutoriada. Uh-huh. Es un hito. Nunca había ocurrido en la historia de la República que la Corte Suprema hubiese condenado a un senador de la República en ejercicio. Esto no había ocurrido jamás. Es primera vez que ocurre. Y por un tema tan elemental y tan controvertido como el choque de dos derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la honra, que está en el 19 número 4, con el choque que ocurre, digamos, en Twitter, para qué decir, todos los días, con el 19-12, que es la libertad de expresión. Entonces, el ministro divide en 3 el fallo. Por una parte, en esta cátedra de derecho muy cortita, 12 páginas, pero fue magistralmente escrita, parte circunscribiendo cuáles son los límites del fuero parlamentario. Muy interesante para todos los estudiantes de derecho, para los abogados, para los políticos. Este es el límite, señor, le dice. Señores políticos, su fuero parlamentario y su inmunidad parlamentaria está solamente dentro del hemiciclo y dentro de las comisiones parlamentarias. Fuera de esas dos realidades, usted no es inmune. Eso ya es un hito, porque había mucha incertidumbre respecto a este tema. Y posteriormente él hace la ponderación, pone la balanza de forma muy sencilla, cualquiera lo puede entender. Yo invito a leer el fallo, el derecho a la honra con la libertad de expresión. Y luego de que el fallo realiza un razonamiento lógico, llega a la conclusión de que, dados los hechos no controvertidos en la sustanciación del recurso de protección, se llega a la conclusión indefectible y por unanimidad de que la senadora Fabiola Campillay ha actuado fuera del marco de la Constitución, fuera del derecho, de manera antijurídica, es así lo, de modo antijurídico, y por lo tanto ella es condenada a eliminar inmediatamente, así lo dice.
Inmediatamente.
Inmediatamente, y esto nunca había ocurrido, que la Corte dijera: un senador es condenado a eliminar inmediatamente estas publicaciones que son deshonrosas, y que, por lo tanto, aquí viene lo más interesante, Uge, que la Corte, obviamente, en recurso de protección, no tiene la competencia para ver condenas penales, ¿no? No te puede condenar a la cárcel, digamos, la Corte Suprema en última instancia en recurso de protección. Eso lo tiene que ver el tribunal inferior, que es el competente para comenzar el juicio. Uh-huh. Pero lo que sí dice la Corte, y esto ya no queda duda alguna y por lo tanto es plena prueba, porque las sentencias judiciales que acreditan hechos tienen valor de plena prueba, es que está acreditado el ilícito contra la honra. ¿Y cómo se llama eso? Se llama injuria y calumnia. Y por lo tanto, tenemos ya la vía libre, tenemos la mesa de pool lista, digamos, para poner...
Para ejercer las acciones penales.
Para ejercer la acción penal y adjuntar como prueba...
El fallo.
Ni más ni menos que un fallo de la Corte Suprema por unanimidad. Y por lo tanto, mi cliente me ha mandatado a iniciar esta misma semana la redacción de las querellas penal para pedir el desafuero de la senadora Fabiola Campillay y perseguir la responsabilidad no solamente por injurias y calumnias, sino que también por hostigamiento, y por lo tanto estaría siendo ella, vamos a solicitar una pena aflictiva, más de 5 años y un día, uh-huh. Y por lo tanto ella, si es que nosotros tenemos plena confianza, porque está la sentencia de la Corte Suprema, que el desafuero va a ser rápidamente entregado por la Fiscalía, porque no hay nada que investigar. Aquí el fiscal que agarra este caso no tiene nada que investigar, porque tenemos la sentencia de la Corte Suprema que acredita el ilícito. Por lo tanto, el desafuero yo creo que no debería tomar más de 2 semanas y quedaría fuera de sus funciones la senadora. Eso es lo que esperamos, para que haya una verdadera un castigo político por lo realizado. Y posteriormente viene la patita, digamos, civil, que es la indemnización de perjuicios que se ve en un tribunal civil, que también debería correr muy rápido por esta misma prueba, plena prueba. Uh-huh. Y
solo para aclarar el tema, el fallo decía que tenía que eliminarlos inmediatamente, ¿lo hizo?
Lo hizo.
¿Ya
sí,
lo hizo?
Sí, creo que era Radio ADN, que me llamaron también. Le preguntó a la jefa de gabinete de Fabiola Campillay si ya había
cumplido,
y efectivamente dijo que se cumplió a cabalidad, así dijo ella.
¿Y ya, qué pasa con los que posterior a esto han insistido en...
varios parlamentarios.
Muchos parlamentarios.
Matías Ramírez.
¿Van a hacer algo ahí?
Te voy a hacer Jaime Naranjo. He tenido un fin de semana...
Vi un tuit tuyo, me vengo metiendo a Twitter y me encuentro con una serie de comentarios.
El viernes con Claudio nos tuvimos una hora conversando que lo que se venía, que él estaba muy satisfecho, me dijo que iba a salir a relajarse un rato porque estaba muy, muy destruido. Esto destruyó su familia, lo destruyó económicamente, lo dejó prácticamente en la calle. La empresa familiar quedó destruida absolutamente. O sea, él quedó muy mal con esto. De hecho, está en un tratamiento, digamos, de larga data, de carácter médico. Uh-huh. Pero Carlos, sabe que es muy interesante la pregunta, porque al día siguiente de la sentencia, esto ocurrió el jueves en la noche, el viernes se socializó, y ya el viernes en la mañana aparece un grupo de más o menos 8 diputados.
Ocho diputados,
más varias personalidades de, digamos, conocidas, que no son diputados, repitiendo la misma calumnia. ¿Ah? Diciendo lo siguiente: si la Corte Suprema le impide a Fabiola Campillay decir tal cosa, yo lo diré. Claudio Crespo es un violador de derechos
humanos. Casi como
dejan en bandeja.
Casi como minuta. Y eso significa entonces que también están estudiando ejercer algún tipo de acción legal contra esas personas.
Así es, estamos estudiando la mejor estrategia, porque consideramos que esto es una burla al máximo tribunal.
Y tenía un precedente de fallo.
Claro.
Aparte.
Y por las mismas expresiones.
Por las mismas expresiones. Entonces,
misma razón, misma disposición.
Exactamente. Nosotros consideramos que es una burla nefasta para la Corte Suprema. Creo que es una... Ellos están amenazando la autoridad, la máxima autoridad de la Corte Suprema. Es una especie de... Yo te diría, es un tono desafiante a la Corte Suprema. Yo creo que incluso caen en el desacato. Entonces nosotros estamos... Te voy a ser muy honesto. Estas últimas 48 horas he estado estudiando. Me he estado metiendo a full en las distintas leyes para poder ver la posibilidad de pedir una ejecución ampliada de la sentencia, porque habría que iniciar un recurso de protección contra cada uno. Pero como dado que es tan evidente, ¿no es cierto?, la funa, es tan evidente la minuta, es tan evidente el desacato al tribunal, que nosotros estamos considerando que sí es posible argumentar a la Corte Suprema de que dentro del mismo recurso de protección podemos solicitarle ampliar la ejecución de la sentencia, que no solamente recaiga sobre la persona Campillay, sino que sobre todos estos diputados que básicamente lo que están haciendo es reírse de la Corte.
¿Solo los diputados o también estas figuras de connotación pública?
También son las figuras de connotación pública, porque en su conjunto ha llegado a más de 2 millones de views. Perfecto. Es un daño tremendo. Es tremendo. es una cosa.
Ahora es bien interesante esto de que sea por cosas que se dicen en redes sociales, o sea, había algo muy difícil, era precisamente eso, Álvaro, más de alguien había pensado, no sé, buscar una extensión de los delitos de injuria de columna en redes sociales, pero es muy difícil porque en redes sociales lo que campea es el anonimato. Entonces, de repente es muy difícil, no sé, arroba, me rasco la cabeza, decirle, oye, que tú trataste a este de tal persona. Es difícil, pero creo que es una buena señal, ¿no?
Sí, claro que sí. La izquierda se ha acostumbrado a acusar a aquellos que no piensan como ellos de todo. De delito, inventan cosas. ¿Y qué es lo que es? ¿Dónde se cubren ellos? No, es que esto es libertad de expresión. Es muy diferente decir, vamos a sacarlo de la moneda a patadas porque le vamos a ganar las elecciones, a decir todos son ladrones. Claro. Nosotros en eso no nos equivocamos. Y del 2019 hasta hoy día de hoy, no solamente la senadora, sino que varios parlamentarios que fueron acá nombrados, se han acostumbrado a acusar y a levantar el dedo y decir, imputar un montón de cosas que no son. Entonces que la justicia se haga valer. Porque cuando la justicia no se hace valer, ¿qué hacen ellos? Van corriendo el cerco, se van acercando y dicen, ah, pero si mira, si en verdad
no pasa nada.
¿Qué es lo que hacemos siguiente? Vamos a la casa, le tiramos cosas. Nada, no pasó nada. ¿Qué hacemos? Ataquemos el auto, ataquemos los hijos. La violencia política tiene que ser detenida. Y estos tipos, estos parlamentarios, estas personas de connotación social conocida, se basan en eso. Ay, sí, pero si la violencia política es cuando andáis con un fusil. No, compadre. No. Amenazar. Provocar terror en la familia de un político, en este caso de Claudio Crespo. Es también eso, violencia política.
Así es.
Y hay que decirlo con todas sus letras. Y desde el mundo político tenemos que ser inflexibles. Nosotros en la derecha siempre hemos dicho, nosotros tenemos que ganar las elecciones, pero no como ellos, no a costa de todo. Y ellos lo único que quieren es mantenerse en el poder. ¿Y qué es lo que hacen? Hablar a su 20%, correcto, acusarte. Bueno, Eugenio tiene algún día también te van a acusar de algo, a ti, Carlos, lo que sea.
Y de hecho, tú que probablemente este año vas a tener elecciones, cuando vienen las elecciones y eres candidato, se agudiza toda esta situación. Los ataques se agudizan todo.
A ti te inventaron
a mí en mi caso me inventaron de que mientras mi señora se trataba de cáncer, yo me acostaba con la Macarena Santelices. O sea, a ese nivel llega y lo obligaba, y que yo era un miserable porque mientras mi señora estaba con quimio
y no tomaste nada.
Hablé con abogado y todo. ¿Cuál es el problema? Muchas cuentas falsas, muchas cuentas de IA, inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que muchas veces es difícil llegar al personaje porque en el momento es que se escudan detrás. Pero sí, siempre yo creo que es bueno que frente a estas situaciones uno igual ejerza las denuncias correspondientes, porque en algunos casos sí se pilla quién es la persona que está atrás. Y la verdad es que ese es el problema, que no, a veces el daño que se le hace, sobre todo a las personas, a la familia, a la intimidad, es muy grande, y creo que eso lo tenemos que
hacer. Yo quisiera hacer un llamado porque muchas personas a mí me han dicho, no, pero ¿qué saco con ir? ¿Qué saco con hacer la denuncia? ¿Qué saco con poner el recurso de protección si la justicia está llena de gente de izquierda y los magistrados? Yo creo que este juicio viene como a ser un bálsamo para todas esas personas que con justa razón tienen ese prejuicio con el sistema de justicia chileno. Porque claro, durante mucho tiempo la Corte Suprema estuvo comandada, recordemos, por una persona como el señor Sergio Muñoz, que tenía esta teoría de la justicia material. Y que básicamente lo que le
produce, la justicia soy yo.
La justicia soy yo, y yo veo que lo justo, no la ley. Cuando nosotros vivimos en un sistema, en un ordenamiento jurídico legalista, que el juez tiene que aplicar lo que dice la ley, no lo que él cree que es la ley. ¿Vale? Entonces, esto le hizo mucho daño a las personas de derecha, que empezaron a dejar de ir a tribunales. Y creo que el llamado, si tú me permites, Euge, es a que confiemos nuevamente, porque esto, si lo ganamos 5-0, esto significa que efectivamente la Corte Suprema tiene una sensibilidad todavía, ¿no es cierto?, a favor del derecho a la honra. Incluso el derecho a la honra no es muy bien entendido por la generación actual. ¿Qué es la honra? Como que no entienden qué significa el buen nombre, qué significa respetar tu reputación, qué significa respetar tu nombre profesional. Como que las nuevas generaciones no lo tienen claro. Entonces, este fallo es tremendamente importante porque nos dice a nosotros, a los varones, a las mujeres, a la gente que está en política, incluso a los abogados, de que todavía en Chile existe el derecho a la honra. Y que no sale gratis, no va a salir gratis nunca más, ¿no es cierto?, ofender, calumniar, injuriar a una persona, si es que no hay una sentencia firme y ejecutoriada que te permita tratar de culpable a una persona. Para cerrar,
sí.
El artículo cuarto, y esto yo lo puse en la redacción del recurso, el artículo cuarto del Código Procesal Penal dice expresamente que nadie podrá ser tratado de culpable mientras no haya una sentencia firme y ejecutoriada. Y este fallo así lo refrenda, así lo confirma, y creo que a todos nos va a servir para que mejoremos nuestra convivencia y nunca más permitamos que un senador, un diputado, calumnie a una persona,
sea quien sea. Porque se esconden en los cargos y en el fuero.
Así que el llamado es a accionar.
A considerarlo. Son las 12:46. En esta mesa tengo a un Chile Vamos, a un republicano y a un libertario. Al regreso, fuera los seconds, que vamos a hablar de la elección presidencial. Señoras y señores, pausa y estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Hola Luis, ¿qué opinas del servicio de seguridad de Pillé?
Pero Rafa, los conozco perfectamente bien, porque protegen y lo hacen espectacular. Tepillé está vigilando las imágenes de mi propiedad en tiempo real, y cualquier situación de riesgo dan aviso inmediatamente a la policía.
Yo igual me siento tranquilo y bien protegido por Tepillé. Por eso le aconsejo, no sea usted la próxima víctima.
Contrate su tranquilidad en Tepillé.
No grave robos, evítelos. Visítenos en tepillé.cl.
Te lo vas a perder. Piegari, el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile. Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine indiero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Oh, tengo tanta, pero tanta hambre
que me comería una
nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Encuéntrala en todos los supermercados del país. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiero alimentos con menos señal de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las 4 radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
12:49, estás en sintonía de Conectados en la Agricultura 92.1, el buque insignia, el programa clásico de Agricultura, por supuesto, y en compañía de Álvaro Carter, de Carlos Alberto Andrés, de Maximiliano Lobo. Reitero lo que comenté antes de irme: en este rincón un Chile Vamos, en este otro rincón un libertario, en este rincón un republicano.
Y tú al medio.
Tres listas en... No, estoy de negro. Estoy de negro hoy día. Árbitro del partido. Yo lo escucho a usted, el tren morirse de la risa, pero al momento de armar una lista, prefiero sacarme un diente sin anestesia, ¿no?
No, yo creo que todavía falta para conversar. Tenemos que llegar de alguna u otra forma a un acuerdo donde la derecha tenga las menos cantidad de listas posibles para poder evitar perder cupos parlamentarios. La izquierda da luces de que van a ir en una sola lista. Si van a una sola lista, van a tener más fuerza.
Sí, es Bachelet.
Pero ¿sabes qué? Ellos son más ordenados en ese tipo de cosas. Por una cosa súper simple. Han vivido toda su vida a costa del Estado. Por lo tanto, si no tienen el Estado, pierden las pegas, porque ya les cachamos las fundaciones. Entonces, o quedarse sin pega directamente, o el Estado. Por lo tanto, no lo subestimemos. Se van a unir. Así funcionan. Yo una vez, en una comisión, le dije a un ilustre del otro lado, a Manucheri, tú eres como Voldemort, tú eres como los mortífagos de Harry Potter. Bueno, así funcionan ellos. Se aglutinan. Cuando ven que está difícil la cosa, se aglutinan. Vean, para los seguidores de Harry Potter, acuérdense...
A mi señora le gusta mucho Harry Potter, sí, yo lo veo por accesión.
Son exactamente igual. Entonces nosotros no pequemos de ingenuos. Si nosotros no trabajamos en conjunto, ellos lo van a hacer y nos deben estar mirando y nos deben estar estudiando. Después de las elecciones, el llorar no va a servir.
Ya, pero trabajar en conjunto aquí, si yo tengo un republicano y un libertario, está complicado, porque también las acusaciones en redes sociales van y vienen, no, más
mira,
o no.
No, mira, yo pienso que hay unas rencillas entre algunos connotados que son como los cheerleaders digitales de cada uno, porque Cass tiene lo suyo, Kaiser también tiene lo suyo.
Ya, pero el extremo también, y el traidor y el amarillo, sí, no, están ahí dando vueltas, ¿no? Mira,
por lo menos desde el Nacional Libertario nosotros tenemos la voluntad de poder dar vuelta a la página respecto de lo que nos alejó, que fue el tema del plebiscito, porque consideramos
el proceso
que
del
que
tenemos, 23,
correcto, donde nosotros votamos en contra y Republicano legítimamente decidió votar a favor. Ahora, eso hay que irlo ya superando, y creemos que tenemos un bien mucho mayor adelante, que es entender que tenemos una afinidad ideológica de todas maneras, que en el pasado tomamos una determinación distinta, pero que ahora el bien superior, Carlos, es que los dos partidos, ojalá las dos directivas, se puedan poner de acuerdo para que le quitemos la mayor cantidad de escaños al oficialismo. Y yo creo que...
Pero tampoco el oficialismo, porque también hablan de quitarle escaños a Chile Vamos.
Eso es verdad, porque estamos dolidos con Chile Vamos. Hay que reconocer que Chile Vamos hace las cosas difíciles porque votan a favor de todas las reformas que finalmente 10 años después los resultados señalan de que no funcionó. La reforma educativa la votaron a favor, digamos, el binominal, ahí estuvo Horvath con la señora Lili Pérez, el tema de la reforma al FUT, ¿no es cierto?, que ahora tiene estancado 10 años al país. Entonces, claro, es difícil cuando te dicen que los acuerdos, el acuerdismo, y finalmente los resultados no hablan bien.
Ya, pero Arturo, es que ella dijo, no sé si está muy abierto a un pacto con los libertarios, a lo mejor a los moralistas parlamentarios.
Lo que se ha dicho, sí, desde un principio se está conversando y todo. Yo no estoy en la directiva del Partido Republicano, así que todas las opiniones que puedo emitir son mías.
Ya, pero José Antonio dijo que llegaba a noviembre, es por lo tanto, opción de primaria se quiebra, ¿no?
Una cosa es la presidencial y otra cosa es la parlamentaria. Son dos cosas distintas, son dos caminos distintos. En la parlamentaria yo efectivamente creo que probablemente van a haber dos listas dentro de este sector. Efectivamente, yo creo que la reforma de pensiones trajo mucha, provocó mucho desánimo. Se advirtió, de hecho Johannes Kaiser en su momento dijo, si se aprueba esto, yo en ningún momento voy a ir a la primaria en Chile Vamos. Se advirtió, se dijo, y probablemente después van a aparecer las consecuencias. Mi problema es que después, sobre todo cuando en Chile Vamos, a quienes respeto y tengo muchos amigos, de repente hay personajes que uno no sabe cómo van a votar. Tienes personajes desde que vota a favor del aborto libre hasta las 12 semanas, tiene otros personajes que vota en contra de todas las acusaciones constitucionales, tiene otros personajes que aprobaron retiro, y nadie paga consecuencias, po. Después se hacen los lesos. Si la reforma pensional en unos años más va a salir, se demuestra que era mala, pucha, se hacen. Entonces, y yo efectivamente creo que con libertad, de hecho con mismo Marx, hace un año atrás nos agarramos de las mechas.
Nos agarramos con cacho y nos peleamos y hasta ahí.
Y hoy en día nos seguimos conversando. Entonces, una cosa es lo que puedan algunas personas en las redes sociales atacarse, globalista y todo esto y todo lo que se quieran llamar. Y otra cosa es en la interna o más o menos en nuestras relaciones, en las cuales sí hay una armonía, sí hay un proyecto común, sí hay un ideario común, en donde yo creo y sí efectivamente me gustaría que en la lista parlamentaria fuéramos juntos con ellos, porque creo que podríamos dar un muy buen resultado.
Está muy sabroso esto. Me tengo que ir, Álvaro.
Solo decir algo, 10 segundos. Yo voté en contra de todas las reformas que ustedes dijeron.
Muy bien.
Véngase para acá. La oferta es amplia, amiga y amigo. Son las 12:54, nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos una vez más. Gran sintonía, como es habitual aquí en Conectados de Agricultura. Nos vamos, sí lo sé, porque en instantes vienen nuevas voces. Así que sigan en sintonía de Agricultura. Sean felices, que les vaya bien.
Chao. Gracias.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. TPY, Asociación de AFP, mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ahora en Abastible, tus pedidos por WhatsApp tienen el mejor descuento. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechirane. Producción, Paulina Fernández.